Bienvenidos a 273 historias de amor, el podcast que no es un podcast porque nadie se muere de amor, pero sí que necesitas amarte para sobrevivir. Es por eso que durante estos minutos hablaremos todo aquello que nunca nadie nos enseñó sobre el amor. En este jueves de 273 historias de amor le damos la bienvenida a nuestro tercer formato. Y es que sí, 273 historias de amor se compone de tres formatos. El primero, el original, en donde vamos a estar en un uno a uno, yo contándoles de todo lo que he aprendido estas 8500 historias de amor, en donde tenemos nuestra historia eje que nos permite conocer cada tema a profundidad. El segundo, que ya conocieron el primer capítulo, el amor según, en donde vamos a estar explorando historias de amor desde sus protagonistas, y muchos de estos protagonistas son personas de las cuales consumen su contenido, las cuales también ven como artistas y están en el entorno del entretenimiento, entre otros. Y hoy le damos la bienvenida a nuestro tercer formato, nuestro voz a voz, que se compone básicamente de un cara a cara con expertos, con creadores de contenido en el mismo tema de relaciones o en el tema de sexualidad también. Y la idea de este voz a voz es precisamente debatir todos esos temas que pueden considerarse polémicos o que pueden considerarse un poco más controversiales, para empezar a darle nuevas voces a este podcast y que podamos explorar otras perspectivas. Siempre he dicho algo en 273 historias de amor, y es que la única regla es que no hay ninguna verdad absoluta. En este voz a voz tenemos a María Paula Salinas, creadora de contenido, quien también ha estado explorando todo este tema de las relaciones, de la sexualidad, y quien ha dedicado los últimos 2 años a explorar también todo este mundo de las relaciones sexoafectivas y cómo nos comportamos respecto a ellas. Bienvenida, María.
Gracias, Mar. Gracias a ti por la invitación.
En este capítulo vamos a tratar un tema muy especial, muy polémico, y ¿es verdad que todos vuelven?
Sí.
Sí, ¿es verdad? ¿Para ti es verdad?
O sea, yo creo que, de hecho, hay una frase que compartí que día es que todos vuelven menos uno. Creo que como que siempre hay una persona que no va a volver. Entonces, es decir, como que todos vuelven, no, todos no vuelven, pero creo que en general sí podría decir como que todos menos uno vuelven.
Porque mira que yo he estado explorando mucho este tema en el último periodo y me he dado cuenta que este todos vuelven es a través de distintas carencias y distintos patrones, en donde me he dado cuenta que este todos vuelven, y si tú has experimentado ese patrón en común de que todas las personas en tu vida han vuelto, el único factor en común ahí pasas a ser tú, y siento que ahí sí ya empiezas a notar cosas es de ti más que de las otras personas, porque estas personas vuelven después de mucho tiempo. ¿Realmente es porque soy inolvidable o porque no estoy poniendo límites o porque estoy representando para la otra persona el puedo volver en cualquier momento y me van a recibir?
Yo creo que tiene que ver, como que yo pensaba mucho esto que día, y es que no es que todos vuelvan, sino que nunca se han ido, ¿sí? Y creo que tiene que ver con eso que tú dices de no poner el límite. Y creo que es por la facilidad que tenemos hoy en día de volver a la vida de una persona. Como que tú realmente puedes no hablarte, puedes bloquearla, pero realmente estás como en contacto 100% constante con una persona si hayan pasado años. Entonces a veces la gente dice como, ay, es que volver fue una reacción a una historia o como un like. A veces la gente dice como, esto es volver. Y yo creo que esto no es volver. Pero sí creo que en algún momento de tu vida toda la gente vuelve a manifestarse como tratar de entrar. Pero es que nunca se han ido porque ahí siempre están, como a un like de distancia, a un me gusta.
Mira que la otra vez que estaba tocando este tema en TikTok, también noté lo mismo, y es realmente qué significa volver. Porque volver puede verse como volver a intentar algo en un sentido romántico, pero hoy en día está muy asociado a ¿por qué estás tan perdida? A ese tipo de volver, sí. A ese tipo de te doy un like, a te doy un comentario, o a te volví a seguir después de mucho tiempo que no te seguía. Pero realmente, ¿qué significa volver a la vida de alguien? Es que para mí volver a la vida de alguien no es hacer presencia ya simultánea, es realmente volver con la intención
de quedarte.
Y
yo creo que bajo esa perspectiva, siento que entonces no todas las personas vuelven, pero yo creo que como por inercia del ser humano, si queremos como así sea por puro morbo saber de la otra persona, y más cuando uno quiso una persona. O sea, siento que también me ha pasado de que si yo soy la típica ex que vuelve a aparecerte en tu vida, y tal vez no es con la intención de quedarme permanentemente en tu vida, pero sí como de, hey, quiero saber cómo estás. Como porque hay un cariño, y más que ay, voy a volver a tener una relación contigo, es como, hey, quiero como chequear en ti.
Pero digamos, cuando has experimentado esto de querer volver a chequear la vida de alguien o volver a estar ahí como presente de alguna u otra manera, ¿sientes que han sido personas con las que hay un buen recuerdo?
Sí, de acuerdo. Creo que uno no vuelve en donde no está bien visto volver, como no sé cómo ponerlo en palabras, pero creo que uno no vuelve en donde saben que no lo van a recibir. Como que yo creo que si tú terminas muy mal con una persona, no vas a querer volver a estar en la vida de la persona. Creo que es cuando tú dejas la puerta abierta. Yo creo que hay personas que cuando se van, realmente dejan la puerta abierta para volver. Hay gente que, con la que tú terminas y pasa mucho, y creo que pasa mucho, es en las personas que nunca se despiden, como que solo se te ghostean y desaparecen de tu vida. Creo que nunca se fueron, ¿sí? Como que nunca hubo la conversación real y hay muchas dudas que te hacen volver siempre, como de alguna de las dos partes, es lo que tú decías de ahí, o la perdida y vuelvo a creer que vamos a volver a estar igual. Creo que cuando tú te despides de una persona, si no es tan factible volver. Y si vuelves, tal vez no es para quedarte ni buscar lo mismo que tenías antes. Es más como de chequear en la persona.
Y es que este estado como del ciclo de cómo terminaron las cosas, para mí sí marca mucho la diferencia. Porque ahorita que he tenido la oportunidad de conocer varias historias de amor, me doy cuenta que hay historias que para las dos partes quedan inconclusas. Muchas relaciones se terminan no porque haya pasado algo grave, no porque haya falta de amor, sino porque un factor que puede considerarse tercero estuvo en el medio, o porque hay distancia de por medio, o porque el momento no daba para que la relación se desenvolviera en ese entonces. Entonces siento que cuando están estos motivos que pueden considerarse entre comillas terceros, porque pues estos motivos llevan también falta de intención consigo, sí puede quedar ese continuará de...
Sí, como sí, puntos suspensivos.
Sí, como sí. ¿Cuándo vas a volver? Entonces siento que ahí es cuando las personas consideran que ese estado de añoranza puede ser más ameno que el estado de añoranza cuando estableciste una relación tóxica y estás esperando es que esa persona que se vuelva, vaya,
sí, como...
o que vuelva después de un proceso consciente en donde las cosas con su nueva distracción no funcionaron. Y es un tema que te quería preguntar, ¿qué piensas de las distracciones en este volver cuando no funcionan?
Yo creo que hay una diferencia entre tú vuelves por amor o vuelves porque siempre va a estar la persona ahí o vuelves porque es costumbre. Y lo digo yo como que tuve una relación muy larga. Yo creo que muchas veces tú sí vuelves por amor, pero la mayoría de veces que tú vuelves y lo intentas y no te funciona, yo creo que vuelves es por costumbre. Y a veces confundimos, por no decir que siempre, como costumbre con amor. Entonces creemos que porque me siento bien, que porque estoy tranquila, que porque estoy cómoda, porque siento que nada me falta, estás bien. Y creo que no significa que estés bien, solo te estás conformando con lo que ya estás acostumbrado. Es como cuando uno tiene un buen trabajo y muchas veces ni siquiera es que estés bien, solo ya por inercia existes ahí. Y creo que cuando uno se toma un momento y ve las cosas por fuera y tiene como esa paz o como conoces algo nuevo, intentas algo nuevo, muchas veces tú dices, uy, quiero volver porque esto no me gustó. Pero a veces no es que esto no te guste, es que ya estás tan acostumbrada a lo otro que es como cuando uno tal vez, no sé, vas a un lugar nuevo por primera vez y lo ves muy bonito, pero después dices como extraño mi casa. Siento que cuando uno viaja le pasa mucho esto y yo siempre lo comparo con eso, que al final extrañas tu casa, pero después de que te pasan 2 o 3 meses viviendo en otro lugar, es como wow, esta casa nueva está mucho mejor que la antigua. Y creo que a veces volvemos porque no nos damos la oportunidad de conocer realmente lo otro y al primer como red flag o la primera cosa de que no me funcionó lo otro, uy, voy a volver, que acá yo sé que me va a funcionar. Entonces creo que es eso, es como tu zona de confort.
La otra vez estaba estudiando como un tema respecto a todo lo que está pasando como en tu cerebro mientras esto, porque a mí me cuestionaba muchísimo el por qué cuando estamos atravesando momentos difíciles empieza la añoranza por nuestro ex. Cuando las cosas se ponen difíciles con la familia, cuando estoy pasando por un momento laboral o esos momentos en los que sentimos que todo se une porque decidimos buscar a nuestro ex, como decir, como vamos a ponerle la cereza al pastel. Y es porque, según todo lo que estudié, el cerebro tiende a asumir esos sentimientos como sentimientos conocidos. Básicamente dice, prefiero sufrir por un mal conocido que ya sé más o menos cómo manejarlo, que por esto nuevo que estoy atravesando, que me pone en un lugar súper incómodo y que no sé cómo atravesarlo. Entonces te voy a volver a mandar a lo que ya sabemos cómo más o menos lidiar para que puedas atravesarlo de una mejor manera. Pero esto lo que hace es alejarnos cada vez más de la realidad que tenemos que asumir y buscar más distracciones de esa nueva realidad.
Y creo que es porque somos súper evasivos. Eso que tú estabas diciendo, siento que es como lo que realmente pasa. Y es que somos muy evasivos a las cosas nuevas. Por ejemplo, eso que tú decías de que prefieres sufrir por un mal conocido que por algo que está por conocer. Creo que es lo que le pasa realmente hoy en día a todos los seres humanos. Como que evitamos también tanto el dolor, evitamos tanto como lo nuevo, que es como yo prefiero que este man me siga poniendo los cachos. Y por eso a veces mucha gente se queda en relaciones, que es como yo prefiero estar aquí a que me haga como volver a pasar por todo el drama con otra persona. Y creo que es eso mismo, es como que engaña, como que el cerebro uno lo entrena, ¿sí? Entonces pasa mucho que, por ejemplo, a mí me pasaba como que tú estás en tu relación y estás en el mejor momento, todo se va mal y tú vuelves a lo que conoces, es porque es como tú ya sabes la persona con qué te va a reaccionar y tú ya sabes que eso es lo que te hace sentir en casa. En cambio, con otra persona, como volverla a contar la misma vaina, como no saber cómo va a reaccionar, creo que también tiene que ver como con la necesidad de los seres humanos de tener todo bajo control. Como que uno lo que ya conoce lo controla, lo que no conoce pues no lo puedes controlar.
Eso me recuerda mucho a este trend que se volvió súper viral en TikTok, que era como cuando tienes que volver a decirle cuál es tu color favorito, tu comida favorita. Siento que si bien fue un trend que fue muy, muy famoso, muestra un rasgo humano que es preocupante y es cuando preferimos las zonas bases o las zonas conocidas y no nos damos la oportunidad de explorar así esas zonas bases o conocidas sean realmente muy dañinas para nosotros.
Creo que ese es el problema del amor y por eso a veces la gente dice como todos vuelven, como volviendo al tema, y creo que es por eso. Es porque nos da tanto miedo lo nuevo, pero una vez probamos lo nuevo y le damos como la oportunidad real, porque a veces la gente cree que darle la oportunidad a algo nuevo es como ahí salir a un lugar diferente o salir un par de veces con otra persona, y creo que eso no es lo que realmente es lo nuevo. Yo creo que en la vida hay que decirle a todo que sí, pero realmente quedarte, ¿sí? Como darle la oportunidad realmente a que te haga mal, porque a veces nos cuesta tanto como sentir el dolor que al primer error salimos corriendo y es como, pues no, más que error, al como primer incomodidad, como ay, como esa sensación de esto no me gusta, decido salir corriendo porque es como lo fácil.
La otra vez estaba hablando mucho de este tema y es acerca de cómo el ego se puede vincular con todo esto de todos vuelven. Y es que para nuestro ego es espectacular que todos vuelvan. O sea, es la zona de confort más grande que puede tener nuestro ego. Es como llegar a ese punto en donde tu valor se reafirma por ese
volvió.
Entonces quería preguntarte si alguna vez experimentaste esta sensación como de quiero que vuelva para poder rechazar a esta persona y que sienta lo que yo sentí.
Creo que más que eso, porque yo soy de las personas que cuando espero que alguien vuelva es porque yo todavía tengo como ese de quiero algo contigo, sino ya después como que mi cuerpo, mi cerebro ya solo es como ay, no quiero nada, entonces chao. Pero por ejemplo, sí siento que muchas veces con las personas que a mí no me importan o con las que yo no he sufrido, porque siento que hay seres humanos que no te importan, igual obviamente sí, como que hay gente que tú dices como bueno, esto no importa. Creo que con eso de no importa tanto, de tengo control sobre la situación, sí es como un reafirmante de ego, como de ja, volvió, como o yo ya sabía que iba a volver. O me pasa mucho cuando por ejemplo tú estás con alguien hablando, me ha pasado mucho que es como ay, no te contesto, entonces yo sé que este man siempre va a estar ahí, y creo que eso sí te eleva el ego. Pero ya cuando es como con una persona que te quiso y que tú sí tuviste como ese amor, creo que tú ya no quieres como que vuelva para rechazarlo, porque si sabes que si vuelves como ok, acá sí va más, ¿sí? Como no es solo ay, la distracción del momento, sino acá sí ya me pones como a temblar mis emociones. Y creo que ahí es donde ya no se vuelve tan divertido ese de vuelve. Y yo le decía que di algo como cuando terminé con mi exnovio, era como por favor no vuelvas, ¿sí? Como cuando estés mal, como ya si es tu última instancia, vuelve, pero no quiero que vuelvas porque tú vas a ser siempre esa persona segura a la que yo voy. Y creo que eso es como también un acto de amor muy bonito, como no volver. De hecho, yo una vez un video a TikTok como todos vuelven menos uno, y muchos hombres comentaban como realmente tú no vuelves cuando la mujer te importó realmente. Y creo que cuesta entenderlo, pero no volver a aparecer en la vida de alguien que fue importante para ti es de mucho amor, ¿sí? Como realmente a veces toma más valentía no volver que aparecer.
Yo siento también que hay momentos en los que uno por amor tiene que tomar la decisión de no volver, sabiendo que ese capítulo ya no hace parte de la vida de esa persona. De hecho, ahí me acordé mucho de esta canción de Morat, de Si la ves. Si no la han escuchado, por favor, escúchenla. Si la ves, es una canción que habla mucho acerca de... Es como si él le hablara a un amigo en común con ella, preguntándole cómo está, qué ha estado haciendo, volvió a hacer las cosas que le gustaba hacer. Y al final él le dice como, mejor no le preguntes nada de lo que te estoy preguntando, porque ella está bien y yo no quiero que ella vuelva a recordarme porque sé que ella está bien. Y para mí eso sí es un acto de amor.
Eso te iba a decir, siento que esa es la prueba real de amor, cuando tú ves a alguien que quisiste y lo ves feliz y no quieres como volver, porque siento que hoy en día nos hemos vuelto, lo que tú decías, tan egocentristas, que muchas veces pasa que tú ves a una persona y es como, ay, voy a volver, solo como por voy a volver, o te pasa lo mismo, que tú estás feliz y tú estás empezando una nueva relación y vuelve tu ex o vuelve alguien y es como, oiga, porque cuando me cuadro todos aparecen, ¿sí? Creo que es algo que a todo el mundo le pasa, que es como que paso la página, me cuadro, estoy saliendo con alguien y ahí todos empiezan a aparecer.
Los muertos reviven.
Exacto, sí, es como, porque hasta ahorita, como sí. Duré tanto tiempo soltera esperando que volviera hacia la que estoy, que rehice mi vida porque volviste, y yo creo que ahí es donde tú dices, y es puro como reactificante de ego, como vuelvo a ver tú si me paras bolas, o vuelvo a ver qué tan seria estás tú con esa persona, o como vuelvo a tratar de, bueno, como ya no me estás parando bolas, entonces como que es más tema de me siento amenazado o amenazada. Y creo que eso, cuando eso pasa, es porque realmente no te quisieron como lo suficiente. O tal vez sí, pero tal vez es más como por ego y no porque quiera quedarme en tu vida.
Siento que es un poner a prueba la qué persona. Tan valioso soy, qué tanto puedes llegar tú a reafirmarme. Pero más que todo es qué tan grandes son tus límites. Porque hay, para mí, el tema de volver sí está totalmente ligado a los límites. Y es que hay personas a las que, como límite, hay que cerrarles la puerta de un portazo. Así suene visceral, sí, pero hay personas que han sido tan dañinas para nuestra vida y con las cuales hemos atravesado procesos tan difíciles que yo siento que hemos muchas veces romantizado este tema de siempre tienes que terminar bien, tienes que tener despedidas súper especiales. Muchas veces amarse a sí mismo tiene que verse como cerrarle la puerta al otro de un portazo.
Sí, como en la cara, como por favor no, sí. Y no es no.
Y por favor sí. No vuelvas, porque ese es mi límite y porque en este momento tengo que amarme tanto a mí mismo que no puedo permitir que tú vuelvas. Porque yo siento que una prueba de amor muy grande hacia uno mismo es darse cuenta también en qué momentos uno puede llegar a ser débil o en qué momentos uno puede llegar a ceder en nombre, entre comillas enormes, del amor. Y darse cuenta cómo puedo llegar a ceder, no quiero ceder, porque me valoro en este momento muchísimo, este límite se pone acá. Siento que es un acto de valentía que no todo el mundo está dispuesto a correr.
Eso te iba a decir, siento que lo que tú dices al principio, muchas veces no es que vuelvan, es que uno no los echa, ¿sí? Es como que yo siempre tengo la puerta abierta de cuando tú quieras volver, ven que aquí estoy yo como para recibirte. Y eso que tú dices de tener la conversación, puede que así termines bien o mal, creo que a veces sí hay como que no dejar que la persona vuelva. Y creo que cuando empiezan a volver con detalles súper estúpidos, que era lo que hablábamos, como hoy en día volver es, te comenté una foto, te mandé una reacción, te escribí por Instagram, como que siento que eso no es volver en sí a la vida de una persona. Creo que el volver, lo que tú decías era, hey, mira, volvamos a intentar la relación, o mira, quiero saber de tu vida, salgamos, volvámonos como a conocer, porque cuando ha pasado mucho tiempo, yo creo que uno sí tiene que volver a conocer a la persona. Y lo que tú estabas diciendo ahorita se me hace que es como la definición real entre vas a volver para jugar conmigo o vas a volver para quedarte. Creo que si tú desde el principio le dices a la persona como mira, por favor, no vuelvas, y dejas muy claro, o si la persona te reacciona, no es como ahí, vamos a hablar, no, como realmente no y no, y te saqué de mi vida. Si esa persona algún día va a querer volver a tu vida, porque puede pasar, creo que sí va a volver para quedarse, porque como que tú ya pusiste el límite de si no, no es intermitente, no, como si vuelves no es para jugar.
Estaba contando una historia un hombre, y de hecho me pareció como una narrativa bonita sobre volver, porque él me decía, si en dado caso yo llego a aparecer nuevamente en la vida de esta persona, es porque yo atravesé un momento de cambio voluntario, en donde realmente puedo decir las cosas cambiaron. Porque estamos también muy acostumbrados a estas narrativas en donde es que él cambió, entonces le voy a volver a abrir la puerta, es que él sí cambió. Y aquí hago también un paréntesis súper grande, y es para que una persona realmente cambie, tuvo que haber cambiado algo en su dinámica conductual. Y para que una dinámica conductual cambie, tienen que pasar algunos meses y no es que años.
Sí, y eso que yo, por ejemplo, creo que ese tema a mí se me hace como que yo digo, sí, los seres humanos cambian y cambiamos porque cambiamos todos los días, pero creo que yo cambio cuando yo quiero cambiar, ¿sí? Y creo que el proceso de cambiar de un ser humano sus vainas malas y más en términos como de relaciones, como cuando la gente es súper explosiva o como cuando son súper infieles y como que están acostumbrados siempre a hacer eso, no lo vas a cambiar en un año, no lo vas a cambiar en una relación. Yo creo que eso toma demasiado esfuerzo y creo que son cosas que se cambian, no en relaciones, se cambian solo. Y que siento yo que cuando tú cambias, ya tratas de volver a la vida a otra persona, no te van a dejar entrar. Como que es como el karma de la vida, que cuando realmente una persona cambia, tú ya no quieres. Y creo que hoy en día estamos romantizando mucho eso de el cambio, hay que dar la segunda oportunidad, porque somos seres humanos, todos nos podemos equivocar. Y yo creo que un error pasa cuando es como inconsciente, ¿sabes? Como que, no sé, a mí si me cae este pocillo, es un error. Pero si yo te lo tiro, pues ya no es un error, ¿sí? Si yo lo estoy haciendo consciente, no es como, ay, perdón, me equivoqué, lo tumbé. Una cosa es que, ay, lo hice sin querer y creo que ahí es donde cambia realmente las cosas. Que cosas como alzarte la voz no son un error. Como cosas como ponerte los cachos, por más borracho, no borracho, que sea, no son errores. O sea, creo que tú lo haces consciente. Y cuando tú conscientemente hieres a alguien, tú no cambias eso como de un día para otro. Porque es como un, no desorden en el cerebro, pero sí es como un patrón erróneo de comportamientos. Entonces creo que ahí es donde la gente está como, las cosas no pasan así tan fácil. Como nadie sana tan rápido, ni nadie sana de manera tan bonita. O sea, creo que sanar y decir dejar de ser infiel no es tan fácil como la gente a veces dice, como no, sí, yo cambié porque me enamoré y dejé. Creo que no sucede así.
De hecho, yo tengo una opinión bastante controversial respecto a esto de todos vuelven, y es que para mí, si tú consideras darte una segunda oportunidad con alguien, sí debió haber existido un proceso de duelo. Sí debió haber pasado, porque qué sucede muchas veces, nos precipitamos a esta segunda oportunidad, nos encontramos en el proceso de duelo en dos etapas totalmente diferentes, porque es que tu proceso de duelo va a ser súper diferente al mío y yo puedo distraerme un montón de tiempo de ese proceso de duelo mientras tú lo estás viviendo intensa y dolorosamente. Y si nos encontramos otra vez en ese punto en donde estamos atravesando procesos de duelo totalmente diferentes, en donde hemos reflexionado de formas totalmente diferentes, el resultado va a ser el mismo.
Y eso que tú dices es demasiado importante, que uno tiene que volverse a encontrar en una segunda oportunidad en donde ambas personas estén en la misma página. Como que, no sé, la gente a veces romantiza mucho las segundas oportunidades, y las únicas segundas oportunidades que yo he visto en la vida que funcionan son las que se encuentran después de mucho tiempo. Y de hecho, hace poquito escuché una historia muy bonita, que era como fuimos novios de toda la vida, terminamos por cosas que no podemos controlar, o sea, no hubo nada malo, solo pues, la vida nos lleva por caminos diferentes. Y luego nos encontramos, yo estaba a punto de casarme, bueno, una de las personas, y fue como ese, no me puedo casar, y la vida lo puso en mi camino y volvimos a empezar. Pero habían pasado años, y habían pasado muchas cosas en la vida de cada ser humano, que es como podemos volverlo a hacer, porque ambos estamos como en paz con volver y no ha habido dolor. Yo creo que cuando hay relaciones muy tóxicas, donde hay mucho dolor, volver a dar una segunda oportunidad es volver a repetir la primera relación, tiempo después. Es como si el tiempo no pasara, como volverte a estancar, como viajar a tu pasado, porque creo que los seres humanos no sanamos tan fácil como hoy en día te hacen ver que sanamos rápido. Hoy en día es como, sí, ya fui a terapia y arreglé mis problemas, y creo que es necesario si tú tienes que ir a terapia, pero creo que los problemas y como las cosas que uno hace mal, uno se demora mucho tiempo en sanarlas y no puede volver. Yo, o sea, yo soy de las personas que digo, uno, yo volví con mi ex novio mucho tiempo y si yo pudiese ir a mi yo anterior, no lo hubiese hecho. Y no porque la relación no hubiese cambiado, no hubiese sido feliz, sino porque me hubiera gustado eso que tú dices, como darnos un duelo de verdad y poder intentarlo bien, no intentarlo a corregir como prueba y error, como ay sí. No, creo que volver es una decisión muy fuerte.
Este tema que hablas de la terapia me parece súper importante, porque creemos que ir a terapia es un proceso lineal en donde yo voy, tengo cierta cantidad de sesiones como una depilación, sí, láser y ya no necesito más, y voy de vez en cuando a hacerme un retoque
y no funciona así.
La terapia no funciona así y es muy posible que tú en este momento estés yendo a terapia porque no quieres volver con una persona y al cierto tiempo pase un algo, vivas una situación que te haga decir como hay que volver con mi ex. Y es absolutamente normal, y siento que es importante mencionar esto porque la terapia también está romantizada.
Está muy romantizada. O sea, siento que es una opinión muy popular, pero creo que estamos en un momento en donde decimos, ay, yo voy a terapia, entonces tengo todo bajo control porque estoy yendo al psicólogo. Y paso y vuelvo y digo lo mismo. Yo nunca me he ido al psicólogo. O sea, yo creo que es la primera vez que lo digo. Normalmente la gente asume que yo voy y he ido a terapia. Yo nunca he ido a terapia. Lo más cercano que tuve a un psicólogo fue como mi médica homeópata, que es psicóloga. Entonces creo que pues se llama así cuando iba como terapia. Pero creo que las veces que yo he decidido cambiar y todo ha sido porque tengo una relación conmigo muy buena en donde digo, lo haces por ti. Como de nada te servirá terapia si tú no lo estás haciendo por ti y lo estás haciendo para estar bien. Creo que el estar bien se trata, y lo digo entre comillas, se trata de tú pararte y decir, bueno, estas son las posibilidades que yo tengo y todos los seres humanos somos conscientes de las posibilidades que tenemos. A veces sí es muy necesario que alguien nos abra como la mente, pero creo que se trata de eso que tú dices, como de no es un proceso lineal, no porque vaya 3 veces a terapia a la semana voy a estar bien y voy a superar un duelo. Creo que es de darte tiempo y ser compasivo contigo y aprender a disfrutar de estar mal. O sea, a veces la gente me dice, como yo estoy muy triste, y es como estoy triste, estoy muy mal y lo disfruto. Y es como voy a explotarlo y me siento triste y yo digo como que okay, estoy triste, en vez de tratar de evadir la tristeza, voy a sentirme muy triste para poder pararme. Y siento que es algo que a la gente le cuesta mucho y por eso vuelve y pasa que uno cae y recae en las cosas, porque no te das la oportunidad de sanar ni aceptas que estar mal está bien.
Mira que ahorita que estábamos hablando de este tema de volver y todo esto, muchas de las historias que me han contado, sobre todo en el último mes, tienen este patrón de, es que él me dijo que iba a ir a terapia para arreglar todo lo que había pasado y así poder tener una relación sana, como si fuera ir al mecánico, ¿sabes? Sí, como exacto. Si fuera, voy a ir a que me arreglen la llanta y ya vuelvo.
Exacto, sino que ir a terapia no es como el que va, ay, vente, opero y ya, no. Y siento que la terapia, para que funcione, tú quieres, tienes que realmente quererla, como por ti, no por la relación. Como que si yo voy a terapia para tener a mi novia contenta, pues no está funcionando. Yo solo me voy a sentar ahí, a hablar y escuchar y salgo y lo ignoro, porque realmente no me importa.
Acá hago un paréntesis súper personal de lo que a mí me ha pasado en torno a la terapia, y es, yo no sabía que hay un montón de corrientes por las cuales tú podías explorar ir a terapia, que está humanista, está psicoanálisis, está pues varias corrientes. Yo no sabía eso y yo dije, ay, el primer psicólogo con ese me va a funcionar.
No.
Ha sido como un dating app. Ha sido como descartar. Y no siempre vas a sentir esa identidad con tu terapeuta, que creo que es algo que no se habla mucho. Nunca se habla de este tema, y es que no es amor a primera vista con tu psicólogo. Así no funciona. Y puede que después de varias sesiones tú te des cuenta que no es la persona con la que quieres hacer match en tu proceso, y también es súper válido. Paréntesis ahí.
No, y siento que, retomando como el tema del duelo, creo que el duelo es fundamental para tú no volver, y si vas a volver a la vida de alguien, volver preparado para quedarte y quedarte bien. De hecho, hay una frase que yo últimamente he repetido mucho en mi vida, que es, no se trata con querer mucho, se trata con querer bien. Y es algo que una persona como especial en mi vida me repitió hace poquito, que era como, tú puedes querer muchísimo, pero ¿de qué te sirve querer mucho si no sabes querer, si no lo haces bien? Es mejor que me quieras bien, así no me quieras tanto. Y realmente creo que de eso se trata una relación exitosa, es de querer bien. Y creo que querer bien se aprende. Y uno, para poder volver a tener una segunda oportunidad con una persona, a veces decimos, es que yo te quiero mucho. Pero creo que ese querer mucho a veces no es suficiente si tú no lo sabes hacer bien. Y creo que ahí es una línea muy delgada en que uno a veces vuelve con alguien porque crees que el amor es mucho, y a veces sí, pero ¿y si no está bien, va a funcionar? Y creo que es como un sesgo que la gente cae, 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 y yo también caía en, es que el amor lo puede todo porque nos queremos mucho, pero si no hacemos las cosas bien.
Que es lo que lleva a muchas relaciones a terminar, y es como, si me amabas tanto, si me querías tanto, ¿por qué las cosas terminaron y por qué no podemos volver? Y es porque el amor no se traduce siempre en relaciones afectivas exitosas.
Y creo que cuesta mucho aceptarlo. Como que es como esas balas que nadie te dice, como esas verdades del amor que duelen. Pero a veces yo creo que es mejor querer a alguien y amar a alguien de lejos. Y cuando uno realmente ama a alguien, y va mucho a lo que yo te decía, que me decían en los comentarios de TikTok, que si tú amas a alguien, déjalo ir o no te le apareces en la vida. Y yo creo que es muy válido. O sea, las personas que yo más he querido, cuando me siento muy mal o me pasó que se murió mi abuela y yo decía, quiero como a esta persona aquí porque siento que es la única persona que vivió todo como el proceso de la enfermedad conmigo. Creo que no hay nadie que me va a entender más que esta persona. Y ahí fue en el momento que yo dije, porque te quiero, no te voy a aparecer a tu vida a volvértela. Porque yo sé que si vuelvo, uno sabe que hay personas que tú les vas a revolver el mundo. Y es como, yo también sé el esfuerzo que tú has hecho para soltarme. No es justo que yo vuelva, es muy egoísta. Y creo que en ese momento donde yo estaba tan mal, decir no voy a volver y voy a sufrir tal vez yo el doble para que la otra persona pueda seguir con su vida, creo que ahí es donde tú dices, pues pucha, yo sí amaba a esta persona.
Quiero hacerte una pregunta. Para ti, ¿qué tan válido es o cómo ves esto de experimenté estar con muchas personas y me di cuenta que la persona con la que quería estar eras tú?
Ay, creo que es un arma doble filo la respuesta que te voy a dar. Porque es lo mismo, como en toda regla hay excepciones. Y puede que muchas veces uno sí diga, uy, conocí de todo y probé de todo y realmente eres tú. Pero a veces también creo que cuando uno quiere experimentar por fuera es porque no está satisfecho con lo que tiene, ¿sí? Entonces tú a veces terminas una relación y pruebas y pruebas y pruebas, pero pasa lo que yo te decía al principio, realmente nunca probaste nada, solo es como que hubiste el primer error de todo. Entonces yo creo que a veces también es súper manipulador, como que yo te diga, estuve con mi persona y me di cuenta que eres tú, y es como que okay, entonces lo que necesitabas para darte cuenta que era yo era estar conmigo. ¿Sí? Como no fue suficiente estar conmigo, tuviste que probar. Y creo que ahí es donde está como lo mismo de la fe. No, o sea, no va con el tema religioso, sino como con el concepto de la fe. Como realmente si yo me siento que estoy a plenitud contigo, pues no voy a tener que probar otras cosas para saber si está bien o está mal y si te prefiero a ti. Entonces yo creo que sí hay momentos y pues sí puede pasar de que terminamos por cosas X, como lo que tú llamas cosas externas, como la distancia, y probé más cosas y después de mucho tiempo me di cuenta que eras tú. Creo que ahí es válido, pero si yo te termino porque quiero experimentar y luego vuelvo y digo, ay no, experimenté mucho, pero si eras tú, creo que es súper manipuladora, quería un free pass para hacer lo que yo quiera y ahora sí podemos volver al compromiso y creo que eso no está bien. Creo que uno a veces no tiene que probar todo para darse cuenta como que quería la otra persona.
Hay una frase que escribí en 273 historias de amor que dice, quiero a alguien que me ame en presencia y no en ausencia.
Retweet. No, y sí, eso es lo que sí siento que era mucho a eso, como de qué te sirve quererme cuando yo ya no estoy, ¿sí? Como de qué te sirve tener que irte, probar de todo y después decir, ay, si eras tú. Creo que es también muy egoísta.
Mira que yo tuve esta duda mental mucho y por eso te la hago. De hecho, me costó mucho tomar una postura respecto a esto porque yo decía, puede llegar a verse romántico el hecho de yo darme cuenta de que sí eras tú el amor de mi vida y puede ser lo que tú dices, una excepción a la regla, pueden haber casos sí. En donde, pues Dios, sí, me encontré a personas, pero
eras tú.
Pero la otra vez estaba teniendo una conversación con una amiga a la que quiero muchísimo y ella me decía, piénsalo de esta manera, es como si tú tienes un muy buen trabajo y le dices a tu jefe, me voy a ir a experimentar. Y luego te das cuenta que los otros trabajos no te gustan y vuelves y le dices a tu jefe como, no, es que los otros trabajos no me gustaron, yo me di cuenta que el trabajo que me gustaba era este. Tu jefe que te va a decir, chao, vete de aquí. O sea, sí, si no supiste valorar lo que tenías acá, pues ya no lo vengas a valorar.
Y creo que hoy día está muy romantizada esa historia de amor en donde terminamos y pasa el tiempo y volvemos y como, porque como que perdure en el tiempo. Y lo que te digo, o sea, hay excepciones, o sea, por ejemplo, te estaba contando de esta persona que estaba casi a punto de casarse y volvió, después de años se encontró con el novio toda la vida y decidieron casarse y se van a casar ahorita y está feliz. Y creo que la relación, por lo que la conozco, fue muy sana, ¿sabes? Como que la intención de separarse nunca fue voy a probar, sino fue terminamos porque la vida nos llevó por distintos caminos y pues obviamente cada cual pues, salió con más personas. Pero realmente, eso que tú dices, sí, como si yo termino para ir a experimentar o tengo eso de terminamos y yo cambié de novio no sé cuánto y vuelvo al poquito tiempo y no hubo un duelo real y me di cuenta que eras tú, creo que es como súper, ay, mira, probé y nada me funcionó y tú me funcionas, ¿sí? Es como cuando uno tiene esas personas firmes que a ti te hacen bien, como no sé, a veces hay amores de tiempo, como personas con las que tú sales, que es súper casual, que tú sabes que siempre van a estar ahí. Entonces, sí, como que uno no les para bolas, sabes que siempre vas a estar ahí cuando estás aburrido y todo, es como esta persona siempre va a estar ahí. Creo que pasa lo mismo en una relación cuando uno quiere ir a probar. Siento que el experimentar es como...
Entonces, para concluir este capítulo, Mapis, ¿todos vuelven, sí o no?
Creo que empecé el capítulo pensando que todos volvían menos uno y lo estoy terminando con esa perspectiva de que la gente no vuelve para quedarse en tu vida. Como que siento que cuando uno se va y toma la decisión de irse, tú no vuelves para quedarte, tú vuelves para joderle la vida a la otra persona. Como con la intención de satisfacer tu ego, como lo hablamos, o como con la intención de ver qué puede pasar, o de puro morbo de quiero saber cómo estás, pero volver para quedarse, creo que muy pocas personas, y siento que es como las excepciones a las reglas, muy poca gente vuelve para quedarse en tu vida.
No nos preguntemos si todos vuelven, preguntémonos para qué vuelven. Así concluimos este capítulo del formato Voz a Voz con Mapis. Mapis, mil gracias por estar en 273 historias de amor. Esta era la idea de este formato y es empezar a dar un poco más de esas opiniones que querían conocer que tenía sobre temas, pero darle la oportunidad a otras personas de abrir nuevas perspectivas de todos estos temas. Como les dije, no hay verdades absolutas. Nos encantaría saber qué piensan también de todo lo que estuvimos hablando. Siempre en Spotify tenemos la posibilidad de que dejen comentarios en la parte de preguntas y respuestas. Ya saben que si les gustó este capítulo, la manera de hacérnoslo saber es con el botón de seguir, calificándolo con 5 estrellas. Este capítulo llega a ustedes gracias a una productora increíble que se llama Sin. Si están pensando en hacer su podcast, ellos son los mejores, que me encuentran en todas mis redes sociales como Alejandra Merchané. María, ¿te cómo te encuentran?
A mí me encuentran como María Paula Salinas G, también en todas mis redes sociales.
Nos vemos el próximo jueves.